Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, amigos de La República. Bienvenidos a LR Más Economía y LR Podcast de La República. Hoy estamos jueves 27 de julio del año 2023. Hoy vamos a analizar la situación del empleo a 8 meses del gobierno de Dina Boluarte, en un momento donde hay desaceleración económica y a un día también de la presentación de la mandataria en el Congreso. Sobre esto vamos a hablar con Fernando Cuadros. Él es economista, ex viceministro de Promoción del Empleo. Pero antes, hoy a mediodía se realiza el webinar que llega por título Salud Pública, el reto de la vacunación en el Perú. Participa a las 12 al mediodía de hoy a través de todas las plataformas de La República y LR+. Te vamos a presentar de inmediato la pregunta del día, la vamos a ver en pantalla. ¿Podrá generarse empleo en un contexto de crisis económica y política? Envíe su respuesta, sus comentarios a ese número que está allí, el 941-000-000, pero también a esas direcciones que están allí, que es las plataformas digitales donde La República está en este momento. Vamos con el programa. Tenemos ya conectado a Fernando Cuadros. ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando. Bienvenido a La República.
Buen día, Romy. Muchas gracias por tu invitación.
Muchísimas gracias. Fernando Cuadros es economista, ex viceministro de Promoción del Empleo. Lo primero, Fernando, vamos a ver el cuadro del PBI en pantalla. Estas son las cifras recientes del comportamiento de la economía peruana en mayo de este año. A priori, estas cifras nos dicen lo siguiente: en el año 2022, las cifras están en azul. Enero 2,97, febrero 4,87, marzo y sucesivamente hasta diciembre, que tenemos un resultado de 0,95% en el PBI. Sin embargo, estamos viendo cifras relativamente malas en el año 2023, con una variación acumulada de enero a mayo de menos 0,49. Sin embargo, un descenso desastroso en el mes de mayo de menos 1,43%. ¿Qué lectura tienes de estas cifras, Fernando?
Sí, después de un periodo de recuperación de la economía, vemos que nuevamente esta se ha venido desacelerando en los primeros meses del año, en buena parte como consecuencia pues de las paralizaciones económicas generadas por las protestas realizadas en el país, en varias regiones del país, pero también como resultado de los efectos iniciales, por lo menos, de este posible fenómeno del Niño, que han generado inundaciones, cambios climáticos y demás, lo cual ha afectado a varias ramas de la economía, como la agricultura. Así es. Digamos, las paralizaciones por conflictos o protestas han afectado el turismo, comercio y otros sectores vinculados.
Fernando, vamos a ver justamente por qué esto tiene incidencia en el empleo y vamos a ver este cuadro en pantalla. El cuadro 1, por favor. Justamente estamos viendo es la población en edad de trabajar según condición de actividad para el trimestre móvil abril, mayo y junio. Allí se observa que la población en edad de trabajar es de 8.451.000 personas, mientras que la población económicamente activa es de 5.581.000 y de esa cantidad 5.215.000 están ocupadas, mientras que 365.000 están desocupadas. ¿Qué comentarios tienes de ello, Fernando?
Sí, hubo una caída de la preocupada, una caída importante en cerca de 7 millones durante la pandemia del COVID-19, pero vemos, de acuerdo a estas cifras, que el nivel de empleo agregado en el país se ha recuperado. Empleo de todo tipo, formal, informal, dependiente, independiente, público, privado. No obstante, la cantidad de desempleados todavía está algo por encima de lo observado antes de la pandemia, en el año 2019.
Fernando, vamos a ver un cuadro siguiente, también el cuadro número 2, donde se señala lo siguiente. Lo que nos dice esto es que en el trimestre móvil, abril, mayo, junio, respecto a similar periodo del año 2019, año prepandemia, la población con empleo adecuado bajó, disminuyó en 4,7%. Estamos hablando de 149.300 personas menos, pero también subió el subempleo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de subempleo y también de esta población con empleo adecuado que ha bajado en 4,7% en ese periodo de tiempo, Fernando?
Sí, el subempleo básicamente se refiere al empleo precario, empleo cuyos ingresos no permiten cubrir por lo menos la mitad de la canasta básica de consumo familiar. Mientras que el empleo adecuado se refiere a aquellos tipos de ocupaciones cuyo ingreso generado permite por lo menos cubrir la mitad de esta canasta básica familiar. Entonces lo que vemos es que con la recuperación económica, sobre todo en el año 2021, se fue reduciendo el nivel de subempleo y también incrementando el nivel de empleo adecuado en el país, en este caso en Lima Metropolitana. No obstante, a la fecha, todavía el nivel de empleo adecuado está por debajo de lo observado antes de la pandemia, en 2019, 150.000 empleos adecuados menos en Lima Metropolitana, mientras que el subempleo está todavía bastante por encima de lo apreciado antes del inicio de la pandemia, repito, en el año 2019. Esto tiene que ver claramente con la desaceleración del crecimiento de la economía, que se recuperó fuerte en 2021, pero no se ha podido sostener de forma importante en el 2022, y ni qué decir en lo que va en el año 2023, del año 2023.
Fernando, y además, sobre el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana, se ubica en 1.924 soles, que en promedio es lo que estarían ganando las personas que están adecuadamente empleadas, pero hay una diferencia notable siempre entre lo que ganan los hombres y las mujeres. Esto está reflejado en el cuadro 3 que vamos a ver en pantalla, precisamente es esa diferencia que existe y cómo es que las personas están percibiendo su remuneración. Como decimos nuevamente, el ingreso promedio mensual es de 1.924 soles. Los hombres están ganando más que las mujeres y se repite la historia, Fernando.
Así es. Hay una brecha salarial favorable a los hombres respecto a las mujeres. Tiene que ver con varios factores de tipo de ocupación, temas también, lamentablemente, de discriminación laboral en cuanto al acceso a determinados puestos y los pagos recibidos. Pero un dato importante ahí es que el ingreso promedio se ha recuperado respecto a la caída de la pandemia en el 2020. Incluso está ya por encima del nivel que tenía en el año 2019. No obstante, acá estamos hablando del ingreso promedio nominal.
Claro.
Si a esto le descontamos el crecimiento de los precios promedio, la inflación, en un periodo similar, en realidad en términos reales, en términos de poder adquisitivo, estos ingresos promedio se han visto reducidos.
Así es.
Lo cual explica también que el subempleo siga elevado. A pesar de que se ha recuperado el empleo global, digamos que el empleo precario continúa siendo elevado debido en buena parte también a esta caída real en el nivel de ingresos que no permite pues cubrir de manera adecuada el costo de la canasta básica familiar.
Vamos a ver contigo también este cuadro que es importante, el número 4. Vamos a ver cómo va la población ocupada y el acceso al seguro de salud. De los 5.215.500 personas ocupadas en Lima Metropolitana, el 90,1%, es decir, 4.700.200 personas, cuentan con un seguro de salud, mientras que el 9,9% no disponen de este beneficio. La idea es que el 100% de las personas ocupadas tengan acceso a un seguro de salud. Fernando.
Sí, efectivamente. El seguro de salud es un reflejo de la formalidad laboral, la formalidad en el empleo. Se redujo bastante en el año 2020, sobre todo explicado por el hecho de que cerca de 1 millón de personas con un empleo formal en planilla perdieron su puesto de trabajo, ya sea por cese del contrato, ¿no?, o fin del vínculo laboral, o por su ingreso a la suspensión perfecta de labores. Luego de ello, con la recuperación de la economía, ¿no?, la reactivación económica, se pudo observar que también se incrementó el número de empleos formales. Actualmente ya superan 4 millones en el sector privado, lo cual ha conllevado pues a un incremento en la cobertura de los seguros de salud, ¿no?, sobre todo a partir de salud y a través de la SEPS, ¿no?, sistema privado que complementa a salud, aunque también hay un incremento de la cobertura en el SIS, el Seguro Integral de Salud, que se enfoca sobre todo en los trabajadores independientes de bajos ingresos.
Vamos a ver este cuadro 5 también, la población con empleo adecuado según sexo y edad. Para ese trimestre móvil, abril, mayo, junio, son 2.845.000 personas que tienen un empleo adecuado, pero de esa cifra, 1.890.000 son hombres y 1.111.004 son mujeres. ¿Qué nos dice esta cifra respecto al empleo adecuado según sexo y edad, Fernando?
Sí, ahí se observa que el empleo adecuado se ha reducido, sobre todo en el caso de los hombres en relación a las mujeres, ¿no? En todo caso, la recuperación en el caso de los hombres ha sido menor respecto a la observada en el año prepandemia, el 2019. Y según rango de edad, vemos que donde se ha perdido más empleo adecuado y aún no se recupera del todo es en el caso de la población juvenil, ¿no? Con hasta 24 años de edad, que es a la que más le ha costado acceder a puestos de trabajo de calidad o que por lo menos le permitan cubrir la mitad del costo de la canasta básica familiar, de acuerdo a este concepto de empleo adecuado, que ojo, no necesariamente implica empleo formal,
claro,
sino, repito, un nivel de cobertura determinado de la canasta de consumo familiar. Ojo con eso, hay que tenerlo en cuenta también.
Pero por ramas de actividad, que significa ver el cuadro número 6, se aprecia, Fernando, que bajó en varios sectores, fundamentalmente en el sector construcción. Es decir, en el sector construcción, 37.700 personas no tienen ese empleo adecuado en construcción. Ha bajado en varios sectores, estamos viendo ahí total, el manufactura, construcción, comercio y servicios. Y del año 2023 respecto al 2022 se nota obviamente una desaceleración de menos 11,8% para el caso de construcción civil. ¿Qué nos dice esta cifra de construcción? Como sabemos, construcción y servicios también, y comercio también, implican una buena cantidad de empleos, generación de empleo, pero en este caso tenemos cifras negativas, Fernando.
Así es, ¿no? El sector construcción fue uno de los más afectados por la pandemia, por la paralización de obras, y como se ve, digamos, que esta rama económica todavía no se ha podido reactivar plenamente, lo cual también se vincula pues a la pérdida de poder adquisitivo de buena parte de la población en términos reales, ¿no?
Claro.
A la vez que cayeron los ingresos nominales con la pandemia, a pesar de tener cierta recuperación, en términos reales, a partir del incremento de precios, de la inflación elevada en los últimos años, digamos que la capacidad de compra de las personas se ha elevado. Otro factor tiene que ver también con el incremento de la tasa de interés de referencia del Banco Central de Reserva.
Claro.
Para poder controlar la inflación, digamos que se tiene un efecto colateral, ¿no? O sea, a pesar de buscar estabilizar el nivel de precios, eso implica también que se encarezca el costo del crédito y también el crédito hipotecario, ¿no? Lo que a su vez hace que sea más complejo para las personas acceder a la compra de viviendas, lo cual también paraliza de alguna manera al sector construcción, y bueno, también la manufactura se ha visto afectada y todavía no se recupera plenamente, ¿no? Y eso es preocupante porque son dos sectores que son intensivos en generación de empleo, y sobre todo empleo formal, empleo de calidad. Entonces ahí hay que aplicar un conjunto de políticas para superar esa situación.
Esto ocurre, Fernando, en un contexto muy complicado porque las expectativas de los empresarios industriales sobre la economía es muy interesante. Vamos a ver este cuadro en pantalla. Justamente señala las expectativas de la situación de la economía para los próximos 3 meses. ¿Cuáles son las expectativas de ellos respecto a la economía? 20% responde que es positiva, 39% igual, 41% negativa. Es decir, el 80% de los industriales esperan que la situación de la economía peruana sea negativa o igual para los próximos 3 meses. Se debe indicar además que el 41% espera que el panorama de la economía sea desfavorable. Son obviamente unas expectativas bastante negativas, Fernando.
Sí, esto es preocupante porque si no hay una expectativa positiva respecto al desempeño de la economía, lo que va a pasar es que no se va a contratar a más trabajadores, no se va a invertir más, se va a estancar la productividad del país, lo cual va a afectar, pues, digamos que la demanda agregada, ¿no? La capacidad de compra de las personas y las perspectivas de crecimiento económico a largo plazo. Y bueno, esto tiene que ver, pues, con varios factores, ¿no? Ahí, como te comentaba, uno, creo que el principal, es la inestabilidad política, ¿no? El problema social, el conflicto social que venimos viviendo en el país, con un conjunto de protestas a nivel nacional. Y ahí yo creo que hay que tomar cartas en el asunto desde el plano político y escuchar el pedido de la población. Eso va a contribuir a calmar las aguas, los ánimos, y a que haya perspectivas más positivas por parte de los empresarios.
¿Podríamos poner el cuadro anterior, por favor? Ahí se revela, es importante el cuadro anterior, por favor. Se señala que ahí, el anterior sobre las expectativas de la población, perdón, de los empresarios, ahí se señala que el 20% de los encuestados espera un panorama positivo para el próximo trimestre. Vamos a poner el cuadro anterior, por favor, de la Sociedad Nacional de Industrias. El que hemos puesto hace un momentito sobre las... Exacto. 20% solo de los encuestados en la SNI, Sociedad Nacional de Industrias, señalan que habrá expectativas favorables, positivas. Pero vamos a ver un siguiente cuadro también, el siguiente, tiene que ver con la contratación del personal. ¿Tienen previsto contratar más personal en el corto plazo? Sí, 24%, no, 76%. Cuando hablamos de un corto plazo, estamos hablando de 3 meses. ¿Y por qué los empresarios estiman que van a contratar, que no van a contratar personal? En principio, por menor volumen de producción, por personal suficiente para operar de manera eficiente, por ausencia de presupuesto para contratar, por caída de la demanda del mercado, por incertidumbre política y social en el ámbito nacional e internacional, porque hay incertidumbre también económica asociada a factores como el fenómeno del Niño, aumento de costo de producción y una situación económica peruana, rigidez en la legislación laboral, entre otras. Este cuadro, por ejemplo, es determinante, Fernando, porque los empresarios en 3 meses, en el corto plazo, no van a contratar más personal. Tu comentario, Fernando.
Sí, efectivamente, eso tiene que ver con lo mostrado en el cuadro anterior. Evidentemente, si las expectativas de desempeño de la economía son negativas, entonces evidentemente no va a haber un mayor interés o necesidad de contratar nuevo personal, ¿no? Sobre todo a través de la planilla, del empleo formal, lo cual evidentemente va a generar efectos adversos en la gran mayoría de la población de nuestro país. Entonces hay que cambiar esas expectativas, ¿no? Volverlas positivas, lo cual tiene que ver, repito, en buena parte con la recuperación de la estabilidad económica e institucional del país. Si uno ve que en un país las instituciones democráticas se degradan, se precarizan, evidentemente no va a haber mayor interés en destinar recursos, capital, para generar empleo y obtener ganancias en este país, ¿no? Sobre todo a nivel internacional, nos hace menos atractivos.
Fernando, para que haya trabajo, para que haya empleo, tiene que haber inversión. Y estas son las expectativas de los industriales respecto a las inversiones. Lo vamos a ver en este cuadro. Dice allí, ¿tiene previsto realizar inversiones en el corto plazo? Estamos hablando del corto plazo, 3 meses. Sí, 31%, no, 69% de los encuestados señalan que no van a invertir en el corto plazo debido a la incertidumbre política, debido a la dinámica de la demanda, obviamente hay menor demanda, y el contexto internacional. Esto sí que es preocupante, Fernando, porque cuando no hay inversión, obviamente no hay generación de empleo.
Sí, y otra vez, ¿no? Se vincula con los cuadros anteriores. Si se espera que la economía no crezca mucho, si se ve que hay inestabilidad política, inestabilidad social en el país, evidentemente muy pocas personas se van a ver animadas a invertir sus recursos en determinadas actividades económicas para poder obtener ganancias y evidentemente también generar empleo en el país. Por eso es fundamental solucionar toda la problemática política, institucional, atender los pedidos de la población, porque ello va a permitir, repito, generar mayor confianza y que simplemente la inversión, las actividades económicas se dinamicen, se genere mayor empleo, sobre todo empleo formal,
eso,
y se genere también ingresos para la población, sobre todo a través de empleo en planilla. Hay un factor muy preocupante, ¿no? Además de la informalidad, digamos que un aspecto más estructural todavía tiene que ver con el hecho de que la economía peruana genera muy poco empleo asalariado, muy poco empleo dependiente, que es el de mejor calidad. Hay un dato importante, solo el 50% de la población ocupada del país accede a un empleo asalariado,
claro,
¿no? Que es el que da, digamos, la posibilidad de acceder a beneficios laborales a la vez. Mientras que en el mundo desarrollado, el estándar es que no menos del 90% del empleo es asalariado, empleo dependiente, ¿no?
Así es.
Repito, que da la posibilidad de acceder a seguro de salud, a protección contra el desempleo, a descanso vacacional remunerado, entre otros beneficios. Incluso estamos por debajo del estándar latinoamericano en lo que se refiere a generación de empleo asalariado. Ya ni siquiera te digo empleo formal asalariado, sino asalariado a secas, ¿no? Entonces es una problemática que hay que atender mediante políticas públicas que busquen, digamos, que incentivar la generación de empleo, ¿no? El desarrollo de ramas de la economía que sean intensivas en mano de obra.
Vamos a ver junto a ti, Fernando, también este último cuadro, las perspectivas a mediano plazo. Las anteriores eran perspectivas a corto plazo, 3 meses, y esto es a 6 meses. Es decir, respecto al trabajo, ¿tienen previsto contratar más personal en el mediano plazo? Sí, 22%, no, 78%. Respecto a las inversiones, ¿tiene previsto realizar inversiones en el mediano plazo? Estamos hablando de los próximos 6 meses. Sí, 44%, no, 56%. Nuevamente, obviamente se nota allí la fragilidad en cuanto a la intención de contratar personal y de invertir en el país. Y esto sí que es preocupante, Fernando.
Así es, ¿no? La misma fragilidad, sobre todo en lo que se refiere a contratación de personal en el mediano plazo, en los próximos 6 meses, y cierta mejora en lo que se refiere al tema de las inversiones, ¿no? Respecto a los cuadros anteriores. Pero eso va a depender, repito, de que se genere mayor confianza en las próximas semanas, en los próximos meses, porque si no, esa, digamos, mayor intención de invertir también se podría revertir fácilmente. ¿Quién va a invertir en un país donde todos los días hay paralizaciones económicas, hay, digamos, una población insatisfecha que con justa razón reclama, ¿no?, y expresa sus necesidades, o en un país donde se transgrede la institucionalidad democrática, ¿no? Así es. Donde se capturan distintos espacios que deberían más bien fomentar el desarrollo del país de una manera democrática, ¿no? Entonces eso es lo que hay que cambiar, ¿no? No nos hace atractivos para nada, para los inversionistas nacionales ni internacionales, que nos mantengamos en esta situación, ni qué decir de la corrupción, ¿no?, que sea a nivel nacional, regional y local, y que también es uno de los factores que traba, pues, la ejecución de inversiones productivas en el país y que termina afectando a sectores como la construcción.
Así es.
Y directamente a la manufactura, comercio, servicios, agricultura y demás.
Fernando, en este contexto entonces, y esto con esto nos vamos, ¿qué debería anunciar la presidenta Dina Boluarte para apuntalar la economía y con ello recuperar el empleo para los peruanos?
El adelanto de elecciones generales, ¿no? Eso es lo que se debería anunciar.
¿Esto pasa por la renuncia de ella entonces?
Sí, si el Congreso no quiere aprobar este adelanto, como ya hemos visto en los meses anteriores, ya podría renunciar, ¿no? Y con ello obligar a que se acelere este proceso. El Congreso se vería obligado a convocar inmediatamente a elecciones generales para que podamos, pues, los peruanos democráticamente elegir a un nuevo presidente, a una nueva representación nacional, que deberían estar, pues, a la altura de las circunstancias. Creo que el actual gobierno y la actual composición del Congreso ya no da para más. Lo dice la propia población, ¿no? Hay un cerca del 70%, más de 2/3 de la población que está a favor del adelanto de elecciones generales, entre otros aspectos institucionales que también deberían ser abordados. Creo que esa es la salida política para comenzar a tranquilizar los mercados, la economía y generar un ambiente propicio para la inversión y la generación de empleo. Otra cosa es seguir engañándonos y empeorar la situación en la que ya nos encontramos.
Fernando, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa a un día de la presentación de la presidenta Dina Boluarte en el Congreso de la República. Gracias, Fernando, por estar en LR Más Economía.
De nada, Rubio, un gusto como siempre y gracias por la invitación.
Muchísimas gracias. Estuvimos con Fernando Cuadros, economista, ex viceministro de Promoción del Empleo. Nos vamos ya, pero antes, hoy a mediodía se realiza el webinar que lleva por título Salud Pública, el reto de la vacunación en el Perú. Participa a las 12 al mediodía, como dije de hoy, a través de todas las redes sociales, las plataformas digitales de La República y LR+. Muchísimas gracias por su atención y mañana nos vemos en un programa especial por 28 de julio. Para que te enteres de todo esto, te vamos a dejar el siguiente video. Conmigo será hasta el día de mañana. Tupananchiscama, huarcaicuna, panaicuna, yactamasicuna. Va el video.
En estas fiestas patrias, La República te trae el mejor análisis y una cobertura multiplataforma para que estés bien informado estés donde estés. Este viernes, 28 de julio, conéctate desde muy temprano a la misa y te dé un análisis previo y post del mensaje a la nación. Con la conducción de Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodrich, Rumi Ceballos, David Gómez Fernandini, Emilio Nojerol e invitados especiales. Además, entrevistas a reconocidos expertos que nos comentarán la situación y coyuntura actual del país. Asimismo, contaremos con el despliegue periodístico de nuestros reporteros desde el lugar de los hechos a nivel nacional. Coméntanos también cómo te encuentras pasando estas fiestas patrias con el hashtag 28 por LR. Conéctate desde nuestro canal de YouTube, Facebook o nuestra web.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.